Hermano, Dios les bendiga.
Qué bueno que estamos en la casa.
Hermanito, por aquello de comenzar formalmente, vamos a tener una palabra de oración. Y así somos bendecidos por el Señor aún más. Padre, te damos gracias porque podemos estar en tu casa. Porque siempre hemos estado en tu casa. Gracias, mi Señor, por mis hermanos preciosos, quienes se han dado cita aquí en el día de hoy. Y gracias por mis hermanos, Padre Santo, que están distribuidos en distintos lugares donde tú quieres que estén. Bendícenos, Padre Santo, en este día, como tú siempre lo haces, Padre Santo. Y ayúdanos a estar conscientes de cuán afortunados somos de tenerte a ti por Padre y de tenernos los unos a los otros por hermanos. Gracias por tu palabra, la cual vamos a considerar en esta mañana. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo en nuestro ser para que podamos contemplar la hermosura de tu palabra y para que podamos considerarla seriamente y buscar qué áreas en nuestras vidas están carentes de la aplicación de la misma. Mira aquellos hermanos quienes vienen de camino, Señor, protégeles de cualquier peligro en la carretera y que puedan llegar aquí a ser también bendecidos. Mira a nuestros hermanos quienes tendrán que permanecer en sus hogares por distintas razones, mi Señor. Ayúdales en su situación. Sé propicio a su necesidad. Y mira a todo aquel Padre Santo cuya condición, situación nosotros desconocemos. Ayúdanos, Padre Santo, a interceder por él, entendiendo que tú lo puedes todo, que para ti no hay nada imposible, mi Señor. Ahora ayúdanos, mi Señor, a estar aquí en cuerpo y en espíritu y a hacer todo, Padre Santo, con mucho gozo, sabiendo que todo lo que hacemos, lo hacemos para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga de nuevo. Vamos a estar considerando la palabra del Señor, el segundo estudio en la unidad que lleva por tema invaluable, encontrando sus valores en Dios. Hoy, la sesión lleva por título, liberado por el perdón de Dios. Liberado por el perdón de Dios. Aquellos de ustedes quienes tienen el manual, yo creo que una de las actividades de preparación para el estudio les hace que ustedes mediten en si en algún momento usted... Que usted piense en un momento divertido o light, ¿verdad? En el cual usted, como dice divertido, en el cual usted ha sido hallado con las manos en la masa. ¿Ese es el que está en Manuel? Una nena cogiendo una galleta de un frasco, dice Clara María. ¿Alguna vez le ha sucedido algo así? A mí una vez me acusaron por algo similar. Yo recuerdo, a mí me gusta mucho la ensalada de pulpo y los guineguitos en escabeche. Recuerdo cuando vivíamos allá en los New York, estaba de muchacho, tenía que tener quizás unos 10, 11 años. Mami trabajaba en una fábrica como costurera. Entonces, ella llegaba luego de que nosotros llegábamos de la escuela. Llegaba después de las 5:30, que estaba cerca de Navidad, y mami había hecho un pulpo en escabeche el fin de semana, y había sobrado una cantidad sustancial, y quienes estábamos para ese tiempo con mami viviendo en ese apartamento, éramos mi hermano Alfred y yo. Aquellos de ustedes quienes han visto a mi hermano Alfred, pues saben que él es bastante grande, para aquel entonces no era tan grande. Nadie hubiese pensado que iba a llegar a triplicar o casi cuadruplicar el cuerpo que tenía en aquel momento. Él siempre ha sido mucho más alto que yo, eso no es una peripecia. El asunto es que tendría Alfred quizás 17, 18 años. No, 17 años, yo tendría como 10 el 17 años. El asunto es que Alfred a cada ratito iba a la nevera y se servía algo de ensalada, dije, para probar. Y me daba una pizquita a mí, mira, prueba, esto está bien bueno. Quizá me daba uno de los chupones del pulpo. Una cebollita.
Y esa tarde, cuando llegó mami, ella decía, ay, qué bueno que no tengo que cocinar. Pues una tarde de invierno en los New York.
Ella no, decía que no tenía que cocinar.
Y cuando abrió la nevera a buscar aquella ensalada de pulpo que ella había dejado ahí, no se encontraba. ¿Y a quién culparon? Pues a mí. Sí, Alfred decía, no, eso tiene que haber sido Jimmy, qué sé yo qué. Y nunca me creyeron. Y al día de hoy todavía nos sentamos y hablamos sobre ese chiste. Y ahora, obviamente, él aceptó recientemente que había sido él. Él tiene la misma edad del pastor. Pues hace como 3 o 4 años atrás él estaba por acá en Puerto Rico y estábamos hablando sobre aquel caso y le dice, mami, te tengo una confesión. Quien se comió el pulpo en aquella ocasión fui yo, no fue Jimmy. Él ha pagado con la culpa todo este tiempo. Yo quiero descargarle esa culpa de sus hombros. Pues a él no lo cogieron con las manos en la masa, pero a mí es casi como si hubiese cargué con el pecado de él. Pues hay instancias en las cuales uno hace ciertas cosas, ¿verdad? Y nos atrapan. Lo importante es que nosotros vamos a hacer posterior a haber sido atrapados. Hay personas quienes hemos hablado de esto anteriormente, ¿verdad? Lo que es el arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento es cuando usted aprende de la situación y usted se propone en su corazón no hacer aquello que usted sabe que está mal. Dios siempre está en la disposición de perdonarnos. Siempre. No importa cuál sea nuestro pecado. Hoy vamos a estar considerando un pasaje que conocemos muy bien. Y esta imagen, hay muchas pinturas que ilustran ese pasaje que vamos a estar considerando en Juan 8, los versículos del 2 al 11. Esta porción pues me parece bien, bien especial. Y es bien importante que todos nosotros nos identifiquemos con esa mujer. ¿Cómo es que nosotros, en nuestro pecado, hemos sido librados por el perdón de Dios? ¿Y cuál fue el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le dio a esa mujer? Que es el mismo mensaje y el mismo mandato que nos da a todos nosotros en el día de hoy. Porque todos nosotros, como dice el asunto del estudio, éramos merecedores de castigo. Sin embargo, Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, en su eterno amor, en su grandeza, que sobrepasa todo entendimiento, nos ha perdonado. Por cuanto menos nosotros a veces andamos con rencor, rencillas contra las personas. Y a veces de un momento a otro, ¿verdad? A veces nosotros estamos discurriendo en una acción que pudiera ser tan mala o peor como la de otra persona, pero nosotros vemos el mal del otro, ¿verdad? De esto habló nuestro Señor y el Evangelio testifica sobre cuántas ocasiones nuestro Señor habló sobre este tema. Cuando hablaba sobre cómo es necesario que nosotros quitemos la viga de nuestro ojo para poder ver la paja en el ojo del prójimo. En Mateo 7, cuando habla sobre cuál es la importancia de nosotros considerarnos nosotros mismos antes de nosotros proceder a juzgar a los demás. Sin embargo, nos capturamos en tantas ocasiones viviendo como los jueces, el jurado y los quienes dictan sentencias sobre la vida de las demás personas. Pues aquí hay un ejemplo bien importante de cómo es que nosotros debemos actuar y cuán afortunados somos nosotros. Este estudio debe ser breve, por lo tanto, es breve. Ese es un chiste interno, yo sé que cada vez no lo entiende. Esto fue una ocasión en cual fuimos a una actividad, ¿dónde era eso? En Fun Valley Park. Y había un tremendo, una tremenda atracción, que aquello, ustedes iban un trolley y le daban la vuelta a un espacio un poquito más chiquito que este parking, pero que hablaba sobre las distintas razas que se supone que componen nuestra cultura puertorriqueña, la taína, la española, y la cual muchas personas quieren negar, nuestra raíz africana, de ahí donde viene esta naricita y este color tan lindo. Pues esos tres espacios, pero eso es en un santiamén, Y el que va guiando siempre decía, este recorrido será breve, por lo tanto es breve. Porque el conocimiento es poder. Pues ya les he hablado sobre de qué vamos a estar hablando nosotros a través de este estudio que será breve. Nuestro Señor Jesucristo se encuentra en el templo y allá se le acercan los fariseos y los escribas para tratar de entramparlo. Llegan con una mujer quien ellos dicen hallaron en el acto de adulterio. El acto de adulterio, pues, comprende muchas cosas, ¿verdad? No solamente que ella fuera casada y estuviese con un hombre que no era su esposo, sino que podía ser ella estar con un hombre que estaba casado, o que ella estuviera con un hombre y estuvieran teniendo relaciones sexuales sin estar casado. O sea, esa palabra abarca mucho. El asunto es que, aparte o independientemente de cuál fuese el pecado que ellos indicaban que estaba cometiendo esta mujer, ellos, la intención era ver de qué manera podían entrampar al Señor para que Él no tuviera forma de justificar su decisión respecto al asunto, ¿verdad? Pero nuestro Señor, en su gran sabiduría, siendo Él la palabra, le enseña una tremenda lección a esos que estaban ahí acusando a esta mujer, y una aún más grande para ella, y hoy día esperemos que para nosotros también. Vamos a ir a la primera porción, que se encuentra en los primeros 5 versículos de este capítulo, versículos del 2 al 6 en Juan 8. Y me gustaría, si fuera posible, que la hermana Ursulita leyera esa porción. Juan 8, versículos del 2 al 6.
Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo.
Amén. Y oye, ¿qué se puede decir respecto a esto? Porque esto es una narración de algo que sucedió. Y parecería que no hay mucho más allá de lo que se acaba de leer en estos versículos que decir. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos a la palabra, es bien importante ver qué enseñanza podemos nosotros desprender de todo lo que nosotros leemos. Primeramente, vemos quiénes eran los participantes de este evento, ¿verdad? Los personajes de la historia que estamos nosotros considerando. A ver, si yo les fuera a hacer un examen, mencione los personajes del pasaje que estamos nosotros considerando en los versículos del 2 al 6 de Juan 8. Alguien que me diga uno, no me lo diga todo para que todo el mundo pueda participar. Dígame uno, hermana Angie. Los fariseos. ¿Quién más, hermana Monserrate? La mujer adúltera. ¿Quién más, hermana Lupe? Los escribas. ¿Y quién más? Dice Jesús y la multitud. ¿Verdad? Ahí tenemos los personajes, los que están allí. Ahora, algo que no nos dice allí, y esto es lo que es bien importante cuando nosotros entramos a leer la palabra de Dios, es, ¿qué es lo que no dice? ¿Perdón? Si ella está cometiendo adulterio, tiene que haber sido con alguien. Hermano Pablo, sí que sabe. Hermano Pablo me dice, pues, ¿no nos habla sobre quién, hermanita? Muy bien, pues había gente. ¿Pastor? Muy bien. Pues eso no se nos dice. Bien importante, ¿verdad? Ahora, algo que también tenemos nosotros que añadirle. O sea, no es que le estemos añadiendo la palabra, sino que tenemos que interactuar con la palabra. Es ver con quién nosotros nos identificamos. ¿Con qué personaje nos identificamos? Y secretamente, hay muchas personas quienes con quien se identifican es con Jesús. Secretamente. Mucha gente que muchas veces no lo van a decir. ¡Levante la mano! ¿Cuántos de ustedes es Jesús en la historia? Porque la gente dice, no, es que no se supone que yo levante la mano, porque eso, como Jesús, no hay nadie. ¿Verdad? Y puede que usted esté en desacuerdo con mi postura. Y eso está muy bien, porque parte de mi función es inquietar su intelecto para poder considerar la palabra en esta porción. Pero téngame paciencia. ¿Está bien? No se moleste conmigo. Mi intención no es sulfurarle. ¿Verdad? Es tan temprano, usted se me vaya a escandalizar y se le suba la presión. ¿Todos desayunaron? ¿Se tomaron los medicamentos? ¿Hay algunos lugares donde las personas pudieran decir? No, no. Se supone que yo me identifique con la mujer adúltera. Pero eso como que está bien fuerte eso, ¿verdad? Porque yo sé que yo no soy adúltero. Sí, pero es que el adulterio es un pecado. ¿Cuántos otros pecados habrá? ¿No me los tiene que decir? Nosotros conocemos lo que es pecado. Mentir, robar, etcétera, etcétera. Pues el ellos omitir, el individuo con quien ellos dicen que estaba adulterando a esta mujer, pues ya eso es una falsa acusación. ¿Verdad? Porque ella si adultera es con alguien. Entonces, si están, no están trayendo al otro o a los otros, entonces están ellos ocultando una información y eso es equivalente a mentir o presentar falso testimonio en contra del prójimo. ¿Verdad? Ahora, lo que les decía sobre cómo es que las personas muchas veces se identifican con Jesús, es que hay personas quienes en algunas ocasiones estamos prestos a señalar a los demás. Mira para allá. Mira ese. Mira esa. Sin embargo, es bien importante que nosotros nos evaluemos nosotros, como les decía yo ahorita, ¿verdad? Jesús en muchas ocasiones pues habló sobre esto mismo y les decía a los escribas y los fariseos, les decía, ¡hipócrita! ¿Verdad? Y hablaba sobre cómo ellos ponían cargas terribles, difíciles de cargar sobre las personas que ellos mismos no estaban dispuestos a cargar, a llevar. Que eran sepulcros blanqueados. Por fuera estaban limpiecitos. Pero por dentro eran podredumbre, corrupción. Pues eso es bien importante, hermano. Y cada uno de nosotros, yo no estoy diciendo que ahora vamos a levantar la mano para ver con quién nos identificamos. Simplemente quiero presentar esa inquietud para que nosotros consideremos dónde es que estamos. Porque es bien importante que nosotros, para poder ser perdonados, podamos nosotros primero reconocer nuestro pecado. ¿De qué me va a perdonar a mí el Señor si yo no sé cuál es mi pecado? Él sabe cuál es mi pecado. Pero yo tengo que reconocer mi pecado, porque no reconocer mi pecado no me exime de la repercusión de mi pecado. Eso lo entendemos, ¿verdad? Hay gente que pudiera decir, pues, es que yo fui ignorante, de que eso estaba mal. Y eso está bien más o menos hasta los 4 o 5 años. Y cuidado, porque los muchachos desde chiquititos, ellos escuchan, la palabra que más escuchan ellos, estadísticamente hablando, ¿eh? No. Usted se pone a darle un clicker cada vez que se le dice no a un niño. Y eso, llegan a los 3 años y eso 800.000 veces se le ha dicho que no al muchacho. Y él no es bueno. Es bueno. El problema es cuando el niño no sabe lo que es no. Porque llegan adultos pensando que se lo merecen todo. Pero ese es otro tema. Es importante que nosotros reconozcamos qué es lo que está mal en nuestra vida para entonces nosotros poder arrepentirnos de ello. Pues les decía, tan pronto el Señor nos da conciencia, y eso es bien temprano, desde ese momento en adelante tenemos nosotros podemos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y desde ese momento debemos nosotros reconocer que lo que es malo no se debe hacer. Y cuando hemos conocido a Cristo Jesús, pues viene a nuestra vida un entendimiento mucho más claro. Es necesario que nosotros reconozcamos lo que estamos haciendo mal para entonces proceder a arrepentirnos. De otra manera, pues ¿cómo vamos a ser perdonados por el Señor? Pues identificarnos con un personaje de aquí, pues nos lleva a actuar de distintos modos. Ahora, esto sí yo quiero que lo contestemos, ¿verdad? Aunque usted no me diga con quién usted se identifica, porque es necesario nosotros meditar sobre esta palabra, no solamente ahora, sino posterior a haber terminado el estudio también. ¿Cuál sería el proceder de las personas quienes se identifican con los escribas y los fariseos? A ver, en nuestra sociedad contemporánea, si fuéramos a decir, hay personas quienes se identifican con los escribas y los fariseos. ¿Qué? ¿Cómo actuarían en este tiempo? ¿Cómo actúan esos escribas y fariseos contemporáneos? ¿Alguien me quiere decir? Hermana Monserrat, usted estaba a punto de decir algo.
Yo pienso que ellos actuarían de la misma manera que actuaron los escribas en ese momento, que pasarían juicio, empezarían a hablar y como decimos nosotros, a chismosear sobre la persona.
Muy bien. Si fuéramos a conseguir algún calificativo, algún adjetivo, alguna palabra para describir, salud, los escribas y los fariseos, que se pueda decir en la iglesia, por favor. Uno hipócrita. Otra. Uno chismoso. Soberbios. Unos entremetidos.
Eran inmorales.
Inmorales. Y la lista de calificativos lindos sigue. ¿Verdad? Pues todas esas palabras realmente aplican para describir a los escribas y fariseos. Está hermano Jesús por ahí investigando que todos los carros estén cerrados. Pues ahí tenemos una descripción. Ah, hermana Úrsula. Eran egocéntricos. Muy bien. Eran egocéntricos, ¿verdad? Que pensaban que el mundo giraba en torno a ellos. Ellos estaban en el centro de todo y ellos eran lo más importante, ¿verdad? El último Mavi en el desierto. Esa es la versión puertorriqueña. Pues, hermano Pablo.
Estos escribas y fariseos estaban menospreciando la ley porque ellos conocían bien el Pentateuco. Ellos sabían que en Deuteronomio 22:22 hablaba de la ley y hablaba también en Levítico 20:10, decía lo mismo, que si era sorprendida una mujer en adulterio con un varón, debían de haber sido traído delante de los magistrados en ese tiempo, los escribas y fariseos y hasta el sumo sacerdote, que era lo que bregaban en ese tiempo.
Ante el concilio.
Sí.
Amén. Pues, vemos nosotros esto aquí, ¿verdad? Estos escribas y fariseos, pues estas eran las personas quienes eran duchos en la ley, ¿verdad? En las palabras, eran los conocedores, eran los estudiosos, porque ellos la transcribían, ¿verdad? No había fotocopiadores para ese tiempo. Entonces, uno de los ejercicios, a veces los papás dicen, estos maestros de hoy en día, lo que hacen es hacer que los muchachos escriban. Yo sé que realmente hay maestros y hay maestros. Y entonces hay unos maestros que llenan las pizarras allá y lo que hacen los muchachos van a salón de clase y copian ahí. Pero realmente eso es antipedagógico y contraproducente en algunos casos. Pero hay que mirarlo por el lado amable, ¿verdad? El muchacho por lo menos devenga algo. Porque, ¿verdad?, narraba el pastor el otro día, un profesor universitario que se sentaba en el salón de clase a hacer nada, a esperar que el tiempo pasara. Pues hay maestros que en la escuela lo que hacen es escriben en la pizarra y los muchachos lo que hacen es copian. Se le va el periodo completo en escribir lo que estaba en la pizarra y los libros. Pues no hay libros, supuestamente. Pero al menos allí yo creo que usted escribe algo y de eso algo que usted escribe, algo debe retener. Y estos escribas y fariseos, yo recuerdo haber trabajado en una unidad en el ejército, que yo trabajaba evaluando unidades militares, y yo trabajé como Battle Focus Instructor, ¿verdad?, como instructor militar. Y yo trabajaba con muchas regulaciones militares, muchos documentos grandes. Y de tanto tener que enforzar la regulación, pues me conocía pasajes completos de memoria. Y sabía dónde identificar la regulación 140 raya 111, el inciso tal. Y tenía que citárselo a los comandantes de las unidades cuando les íbamos a llamar la atención. Pues estos escribas y fariseos eran así, ellos tenían que escribirla. Por lo tanto, se esperaría que la retención de ellos fuera mayor, o sea, que por lo menos el conocimiento de ellos respecto a la palabra fuera mayor que el de la persona común y corriente. Pues ellos ciertamente conocían la palabra. La palabra nos dice que no nos hagamos maestros muchos de nosotros porque acarrearemos mayor condenación. Eso lo que quiere decir es que cuando usted conoce la ley, aunque usted no está exento de la ley por no conocerla, pero cuando usted la conoce, usted tiene una doble carga. Jesús, ¿no me va a saludar?
Gracias. ¿Me va a saludar?
Está siendo selectivo en quién saluda hoy. Te bendiga, hermanito. ¿Estás bien?
Yo puedo orar por mí.
Vamos a orar por ti. Vamos a orar por Jesús. Acompáñame a orar por Jesús. Señor, te damos gracias por Jesús que lleva aquí en esta mañana, mi Señor. Te pedimos que tú le bendigas, Padre Santo, que tú le cuides a través de este día y tú le llenes de vigor, de vitalidad y de mucho ánimo y de mucha energía, mi Señor. Arrópalo con tu gracia, Padre Santo, gracias por él y permite que él pueda estar en paz, tranquilo, mi Señor, y que pueda aprender de tu palabra en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, mira, no saludo a Clara, no saludo a Clara. ¿Por dónde iba? Perdí el hilo. Estábamos hablando sobre la ley. Estos escribas y fariseos eran conocedores de la ley porque la tenían que transcribir. El que usted no conozca la ley no le hace exento de la ley, pero el que usted la conozca le hace ser más responsable aún de cumplir con ella. Y no es que nosotros somos salvos por la ley, pero nosotros somos llamados a cumplir con lo que Dios nos manda. Cumplir los mandamientos de Dios, ¿verdad? Porque esa es nuestra muestra de obediencia al Señor. Pues estos individuos, ya ustedes han presentado distintos calificativos respecto a ellos, que ciertamente le aplican, porque vemos nosotros que siendo conocedores de la ley, lo que buscaban era justificarse por ella. Pensaban que estaban por encima de los demás. Y esto es un terrible peligro. Así que si nosotros no nos identificamos con los escribas y los fariseos, porque realmente no estamos viviendo como ellos, gloria a Dios. Pero hay que rebuscarnos y ver en qué momento nosotros pudiéramos estar. Mira ese, cómo va por ahí. Mira esa faldita, que si se baja un poquito, mírala para allá, con los hombros por fuera. Mira para allá, ese es un montón de maquillaje que parece un payaso. Mira qué sé yo qué, el pelo esto, lo otro. Tantas cuestiones, tantos guindalejos. Pues los escribas y los fariseos vivían de ese modo. Nosotros, hermanos, somos llamados a andar con mucho muchas gracias, Jesús. A andar con mucho cuidado, no siendo como ellos. Vamos a ver otro personaje que ustedes mencionaron. La mujer adúltera. La mujer adúltera. ¿Qué calificativo? Adúltera. ¿Cómo sabemos? Pues dicen que fue hallada en adulterio. La palabra nos lo dice. Pecadora. Bueno, nadie se identifica con ella. ¿Perdón? El no mencionado. Pues seguro. Ahora, esa mujer, hoy día, ¿cómo la pudiéramos nosotros ver en el tiempo contemporáneo? ¿Quién es esa mujer adúltera? Nadie. Esa mujer adúltera, ¿verdad? Usted sabe la camisa aquella que decía, Oscar somos todos, o todos somos Oscar, qué sé yo qué. Todos somos la mujer adúltera, debe decir la camisa. Pero obviamente esta iglesia no va a mandar a hacerse una camisa así. Iglesia Bíblica Bautista, todos somos la mujer adúltera. ¡Qué lindo! Ya, el vocero todavía lo publican, ¿sí, verdad? Y la página del Cheo, ¿está todavía? ¿No está la página del Cheo? Pues quedaríamos en la página del Cheo. Yes, we would be on the page of Cheo. Pues ciertamente esa camisa no la vamos a mandar a hacer, pero aplica, porque todos somos la mujer adúltera, porque todos nosotros tenemos pecado. No te dice, hermano, como usted va a decir, pues seguro, la palabra lo dice. ¿Verdad? La palabra dice, si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos mentirosos y hacemos de Dios mentirosos, pero conocemos la palabra. Pues es importante que sepamos que hay pecado en nuestra vida. Ahora, no es que nosotros vivimos en pecado, no es que nosotros procuramos hacer el pecado, sino que esta carne nos lleva a pecar. No, esa es la excusa que utilizamos. Hay personas que dicen, es que yo soy débil. Y entonces hacen, sabiendo, ¿verdad?, que lo que van a hacer está mal, pues la justificación es de antemano. Dios mío, perdóname ahora y por lo que voy a hacer ahorita también. Y el de mañana, déjame pedirte perdón desde ahora porque yo sé que mañana lo voy a hacer de nuevo. Eso no es arrepentimiento. Ahora, Jesús. Jesús es un personaje en la palabra de Dios, ¿verdad? Y esa es la palabra personaje, pues, como que resta de la espiritualidad lo que estamos considerando. Pero como personaje, como la persona en la historia que estamos considerando, Él es único. Porque hoy día sigue siendo único. Ahora, yo quisiera que nosotros miráramos fuera de, como dicen los americanos, fuera de la caja. ¿Verdad? Que miráramos de una manera poco ortodoxa. Y viéramos cómo es que hay quien se identifica más con Jesús que con los fariseos y que con la mujer adúltera. ¿Es posible eso, que alguien se identifique más con Jesús que con los demás personajes de la historia? Hermano Marco, usted está sintiendo con una cabeza, me imagino que usted me puede explicar por qué.
El apóstol Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo, o sea que él sentía más como Cristo que como los fariseos.
Amén. ¿Y cómo es que las personas hoy día pueden identificarse con Cristo en una situación como esa?
Teniendo misericordia.
Teniendo misericordia, amén. Pues es necesario que nosotros practiquemos como practicó Jesús. Ahora, pero esta porción que estamos leyendo, ¿verdad? Versículos del 2 al 6, todavía no vemos esto. Lo que vemos es la acusación, lo que vemos es lo que le estaban diciendo ellos, citando la palabra, como decía el hermano Pablo. Y el Señor... Qué mucho se ha escrito sobre lo que escribió el Señor ahí. ¿Te vieron lo que escribió? ¿Alguien me puede leer lo que escribió? Le voy a leer lo que decía aquí. Dice el capítulo 8 de Juan, del versículo 2 al 6, dice que él escribió... No, pero miren, yo les dije que leyeran entre líneas, ¿verdad? Vean. Dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Escribió en la tierra. Pues en la tierra. No sabemos lo que escribió, pero mire que hay gente que ha dedicado tiempo. Lo que el Señor debió haber escrito allí se encuentra en Éxodo, que hablaba sobre... O debió haber escrito, hermano, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. El Señor escribió en la tierra. Te dice que el Señor se va a poner a estar escribiendo, hermano. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando nosotros nos podemos a dilucidar respecto a lo que estaba escribiendo el Señor en la tierra y no nos enfocamos en lo que realmente está diciendo la palabra de Dios, divagamos. O si nos ponemos a juzgar a quien trata de evaluar lo que estaba el Señor escribiendo en la tierra, entonces vamos nosotros a identificarnos con algunos otros personajes de la historia que no es Cristo Jesús. Él escribió, el Señor escribió algo. ¿Qué fue lo que escribió? Nos enteraremos, ¿verdad? Si eso usted le quita el sueño, pues órele al Señor que le revele lo que escribió. O si no, espere hasta el día que estemos en su presencia, porque yo voy a estar con el Señor. Si usted no está seguro, pues yo le recomiendo que antes de que se acabe el culto de hoy, usted haga una profesión de fe, para que si el Señor viene hoy por su iglesia, usted también se pueda ir. Amén. Bueno, Marquito.
Una cosa que yo veo, una característica buena en la mujer adúltera, no fue el pecado que estaba cometiendo, sino que ella nunca buscó justificarse. Ella nunca buscó decir, yo adulteré porque me apego primero, no, nada de eso. Ella siempre se mantuvo, pues, confiando en la misericordia de Cristo. A diferencia de muchas mujeres que van a la iglesia, dicen que son de Dios, pero entonces cuando alguien le tiene que señalar, mira, esto que estás haciendo, esto está mal, porque estamos llamados a hacerlo en amor. Entonces, como un meme que yo vi que decía, la mujer estaba diciendo, resultó que el que me tenía que condenar me levantó, me perdonó. Y entonces está la garnata de Batman. Sí, pero le dijo, Betty, no peques más. Y el centellazo sin la cara, ¿sabes? Dando a entender que...
Es un meme.
Sí, en ese caso, pues ella estaba diciendo eso, pero era con el pretexto de seguir pecando que Dios me va a levantar. Y no es así. Pues Cristo sí le dijo, Betty, no peques más, pero la mujer adúltera mantuvo su posición de humildad, ¿sabes? Reconoció que ella lo hizo mal y estaba dependiendo totalmente de la misericordia de Cristo. Ese es el verdadero arrepentimiento, pues uno... ¿Le cierra la boca a uno o tiene que reconocer que uno está mal?
O la aceptación de la consecuencia.
Amén.
¿Verdad? Yo hace poco yo les conté, ¿verdad? Yo me rebasé una luz roja. No fue hace tampoco, ¿verdad? Hace unos cuantos meses atrás. No, aquella. Aquella, y me he propuesto en mi corazón no hacerlo más. Estaba por allá, yo les conté. Estaba en Quebradilla hace meses. Y había un tremendo tapón en este lado de acá. Y el lado de allá no venía en carro. ¿Verdad? Y yo estoy en un solo. Y allá, antes de la escuela esta de Quebradilla, que está el puentecito este, era fin de semana. Estoy ahí esperando en el solo. Yo veo, ¿verdad?, una distancia razonable. No viene en carro. Y yo vine en uno. Pero estaba el guardia atrás. Iba pasando y dijo, ¡ay, qué bueno! Este me ayuda a cumplir con la cuota. Prendió los biombos y yo me alineé el paseo, ¿no? No tuvo que tocar, yo me alineé cuando vi que él viró también. Me alineé y antes de que me pidiera, ya tenía la licencia, registro el vehículo en la mano. Me dijo, usted acaba de rebasar la luz roja. Yo dije, yo lo sé. Y adentro estaba mi hermano y dice, ¿por qué no le dijiste? Y yo dije, porque ¿qué le voy a decir? ¿Que no? Si él estaba allí, yo lo vi. Yo vi que estaba roja cuando viré en un... Y sé que es ilegal, incumplí con la ley. ¿Qué voy a hacer? Pues me resigné. Deme la consecuencia de mi pecado. Y eso, pues, eso es miscelánea en comparación, ¿verdad?, con las cosas que nosotros hacemos. Hay gente quien por un momento de placer, o como usted le quiera llamar, allá son, tienen una relación extramarital. Le son infieles a sus esposos o a sus esposas. Por un momento, por estupidez. Y no piensan cuál es la consecuencia. Matrimonios quienes llevan décadas de casado. No importa si usted lleva un día o lleva 30 años. Es igual. Y usted violenta ese contrato en el cual usted entró al momento de usted casarse. Que usted prometió ser fiel hasta la muerte a esa persona con quien usted se casó. ¿Cuál es la consecuencia? Se destruye el matrimonio, se destruye la confianza. Hay personas quienes se perdonan el uno al otro, pero no es jamás igual. Y conocemos nosotros muchas historias, ¿verdad?, sobre esto. Pues, el Señor escribía con su dedo en la tierra. No vamos a entrar en las distintas teorías que pueden aparecer de distintos teólogos evangélicos, porque realmente no viene al caso. Lo importante es que el Señor estaba ahí y Él les contestó. Ellos insistieron en preguntarle y el Señor se enderezó y les dijo. Este es otro pasaje que mucha gente le gusta mucho. ¿Eh? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con que juzguéis os seréis juzgados. Esa se la saben. Y dice, oye, ¿dónde tú te congregas? No, yo soy ateo. Y ese mismo, más adelante te dice, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Uf. Oye, y con eso son pastores, predicadores. Me sé dos versículos de la Biblia y esa es la gente más peligrosa del mundo. Pues les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Si hay alguno de ustedes que no tiene pecado, láncele la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El Señor le habló directo al corazón, directo a su conciencia. Dice que se empezaron ahí. ¿Por qué desde los más viejos primero? Esto también, pues podemos teorizar. Hermana Miriam, ¿usted tiene alguna teoría respecto a eso? La ignorancia es atrevida, dicen por ahí. ¿Por qué? Yo no sé por qué. Pero los más viejos empezaron a irse primero. Pero que ustedes dicen, a mí me hace sentido. ¿Verdad? Y ellos, uno va a decir sabiduría, pero es que no, el hecho de que estuvieran ahí acusando a esta mujer y tratando de coger al Señor de bobo, demostraba que no eran sabios. Pero su conciencia les movió. Hermanadita. Exacto, eran los ejemplos de los más jóvenes. Hermano Pablo.
Dice que el Señor dice que ni uno hay bueno, y ahí parece que no había ni uno. Todos eran adúlteros.
Por eso. Y vemos nosotros, o quizás no adúlteros, pero el Señor dijo que no estuviera libre de pecado. O sea, que no tuviera pecado. No tiene que ser adulterio. Ellos tienen que haber pensado, oye, tienes razón, porque pecado es pecado. Pasa que pasé tiempo habían unos pecados que ellos consideraban más grandes que otros, ¿verdad? El adulterio estaba entre esos. Problema, que aquí se habla de esto, pero hoy día hay instancias en las cuales los que son viejos, muchas veces pensaríamos nosotros deberían ser los más sabios, pero son quienes más señalan dedos hacia los jóvenes. Que si los jóvenes son así, son aprontados, que si son alborotosos, que si 20 cosas. Y se nos olvida que nosotros en algún momento estábamos ahí. Hay un anuncio y no sé, yo sé, yo a veces hablo de películas y anuncios y ustedes saben que yo soy malo recordando los títulos y lo que anuncian. Creo que es uno de pintura. Estoy seguro si es de pintura. Que el hombre dice, mami, tu mamá viene mañana. Y la cuestión es que van allá y compran pintura y qué sé yo qué. Entonces presentan la suegra, la que viene, y es una señora así bien, bien parada y bien arreglada y bien, bien limpiecita. Entonces ellos preocupados, ¿verdad? Cuando abren la puerta, todos se paran así, como quien dice, ya va a inspeccionar todo el área. Entonces pintaron las paredes de rojo, creo que fue. Y dijeron, te dije que no le gustaba ese color. Y ella cuando miró así, la llevó a recordar cuando ella era joven. Y enseña cuando ella estaba allá en su juventud, bailando y qué sé yo qué, y en el cuarto y qué sé yo cuántas cosas. Y dijo, me gusta. No estamos justificando qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, pero es la cuestión de perspectiva, ¿verdad? Hay un tramo, una distancia entre las edades que muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Nuestra retentiva a veces nosotros la ponemos a un lado de manera selectiva y a veces somos muy injustos evaluando a los demás por la diferencia generacional que pudiera haber. Hay una exhortación. Es que nosotros evaluemos todo dentro de su justa perspectiva. No estoy diciendo que seamos laxos, salud, con los jóvenes, o que los jóvenes sean laxos con los que son más adultos, sino que veamos todo dentro de su justa perspectiva. ¿Vale? A mí no me gusta hablar mucho de estos conceptos, los cuales son filosóficos, antropológicos, pero hay un concepto que así lo voy a utilizar que se llama el relativismo cultural. ¿Vale? Nosotros no hablamos de relativismo cuando estamos hablando de asuntos espirituales. Pero hay un concepto que es evaluar el mundo desde la perspectiva del otro. O sea, no es posible que yo pueda ser justo con mi hermano que está en otra congregación. Hemos hablado aquí de la música. Yo sé que en la congregación de mi hermano, que es distinta a la mía, se predica Cristo Jesús. Y se predica que no hay otra forma de alcanzar la salvación sino por la gracia de Dios. Solamente por los méritos de Cristo Jesús podemos ser salvos. Y si usted va a esa congregación, la predicación va a ser eso. no por las obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Y usted tiene que reconocer que Cristo Jesús es su Señor, y usted tiene que arrepentirse de sus pecados, venir rendido a sus pies. Y esa es la predicación. Pero en aquella congregación son más alborotosos que nosotros. Allá yo fui una vez y los jóvenes estaban cantando en tiempo de rap. ¡Oh! Dios mío, eso es el diablo metido en esos muchachos. Ahora, hay rap y hay rap. No estoy diciendo que vamos a cantar rap aquí. No se me preocupe, hermano. No se me escandalice. Yo he escuchado... Hermano, yo me crié en Bayamón y en Manhattan y en el Bronx. Antes de Vico sí, yo rapeaba en español. Pero no era el rap underground. O sea, no eran malas palabras, no era letra explícitamente sexual. No era con la actitud esta de criminal, ¿verdad? Thug. Pero hay personas quienes hoy día escuchan nada más que el ritmo. ¡Tum! Y rápido dicen, ay Dios mío, eso es el diablo que se le metió. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a ver la justa perspectiva del contexto, lo que estamos viendo ahí. O sea, no estoy diciendo que sea laxo, pero estoy diciendo que tenemos que ver las cosas desde la perspectiva correcta. ¿Estos quienes eran más viejos allí? Pues gloria a Dios, ellos reconocieron más rápido cuál era su error y se fueron. Y le siguieron los jóvenes. Y ahí el Señor estaba, y quedaron él y la mujer. Hermano José Luis, ¿usted podría leer esos dos versículos que restan? Versículos 10 y 11. Dos preguntas le hizo el Señor y la despachó. La gente dice, ay María, pero qué livianito. Qué fácil. Se le hizo así cualquiera. Por eso que la gente peca y peca y peca, porque puede. Dos preguntas. Esas dos preguntas son importantes. Abrieron la conciencia de aquella mujer, ¿verdad? Él se enderezó. Aparentemente estuvo todo el tiempo mirando para el piso, allí escribiendo. ¿Qué escribía? No sabemos lo que escribió, hermano, no me pregunte. Lo importante es que tan pronto se enderezó, estaba aquello. Lo que se veía era así como los papeles todavía cayendo al piso. Ninguno estaba. Le hizo a ella entender la condición, la situación, el contexto. Como decía el hermano Marco, ella pudo haber asumido una postura en ese momento y decir, ah, pues mira qué bien, qué montón de hipócritas. Seguro, como ellos son unos pecadores como yo. Pero eso no fue la actitud de ella. Ella dijo, ninguno, Señor. La palabra Señor sabemos lo que significa. Ella pudo haber utilizado la palabra Señor simplemente como una muestra de respeto a la autoridad de Jesús, ¿verdad? Quien era reconocido como un maestro en aquella región. Quisiéramos nosotros pensar que ella le estaba reconociendo como su Señor en el aspecto espiritual. Tampoco lo sabemos en este contexto todavía. Lo importante es lo que le dice el Señor en ese momento. El Señor no la despachó livianamente, porque ella tuvo que reconocer su pecado y el Señor presentó abiertamente cuál era el pecado. Él reconoció que ciertamente había pecado en ella, pero todos los demás tuvieron que reconocer que también habían pecado en cada uno de ellos. Pero quien se llevó la bendición más grande fue esta mujer, porque el Señor pudo impartir sobre ella la condición. Él la despachó con una condición. ¿Cuál fue esa condición? Yo no te condeno. Vete y no lo hagas más. No peques más. Él no le dijo no adulteres más. No peques. Y esa es la misma palabra que nos presenta a nosotros el Señor hoy día. El Señor nos dice, ¿tienes pecado? Seguro que tengo pecado. Todos los días pecamos, porque estamos prisioneros en esta carne. Sin embargo, el Señor quiere que nosotros vivamos sin pecado. ¿Y cómo se hace eso en esta carne? Es virtualmente imposible. Y Él te dice, ¿a quién tú le estás hablando? Yo viví en esa misma carne y yo no pequé jamás. Por lo tanto, Él se compadece de nosotros ciertamente, pero quiere que nosotros cada día nos acerquemos más a Él mediante la imitación de Él. Bendito sea el Señor. ¿Qué se nos quedó? Este pasaje es bastante sencillo, ¿verdad? Pero a la misma vez bien complejo, bien profundo, bien complicado. Lo más importante es que nosotros estemos en la disposición de identificarnos con el personaje correcto allí. Usted y yo somos a la mujer adúltera en ese pasaje. Y hay un solo Cristo Jesús. Y es necesario que nosotros obremos con los demás como hizo Cristo Jesús con esa mujer. Y que cada día nosotros nos vayamos despojando más y más de lo farisaico, de los escribas que pudieran haber en nuestra conciencia. Bendito sea el Señor. Pues, el Señor conoce todo lo que hay en nuestra vida y nosotros podemos ser libres del pecado si nos acercamos cada vez más a Él. Hermana Aguita, si tiene gafas, se puede poner las gafas. No mire mucho el sol porque es peligroso.
Bueno, aquí podemos ver, apreciar la tierna compasión del Señor.
Amén. Amén. Así es el Señor. El Señor es
la
compasivo.
La compasión de por aquellos que... Bueno, yo voy a ser más sincera. Nosotros, o algunos de nosotros como cristianos, hoy día adulteramos.
Todos nosotros.
Todos. Adulteramos sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos.
Amén.
Y también adulteramos cuando lo que el Señor nos provee, nos lo provee por gracia. Y muchas veces no somos responsables con dar al Señor lo que le pertenece a Él. Le damos una parte y otra la cogemos para Amén. Nosotros. Y en esas circunstancias estamos adulterando.
Amén.
¿Entiende? Porque Dios es de Dios y lo de César es César.
Amén, amén. ¿Alguien más que quiera comentar, hermano Marquito?
Santiago dice que los amigos del mundo pues son enemigos de Dios, y antes de decir eso dice adúltero. Y está hablándole a
sí,
creyentes,
seguro.
A cristianos.
Exacto. Amén. ¿Alguien más? ¿Comentarios, preguntas, dudas, quejas? Hermano Pablo.
Sí, vemos que este grupo con mucha facilidad se olvidaban de las cosas, ¿verdad? Porque ellos cuando estaban allá en Egipto, que estaban esclavos, ellos conocían, después que Moisés le trajo los mandamientos, le trajo lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, y ellos sabiendo que lo que estaba mal lo seguían haciendo. Y aquí vemos como se olvidaron de que ellos estaban pecando porque estaban trayendo solamente a esta señora ante la presencia de esta otra persona para que fuera juzgada. Ellos lo que querían era que la mataran. Y también para que el Señor para entrampar al Señor Jesús. Y como se dice mucho, los judíos, muchos judíos, tienen a Moisés como si fuera un Dios. Moisés, para ellos es el Dios de ellos y Jesús no. A Jesús no lo tienen como nada. Jesús simplemente es un carpintero, un profeta. Y ellos siempre hablan de Moisés. Y todos siempre están hablando de Moisés. Como que Moisés es superior a Jesús. Como es imposible que sea superior a Jesús. Porque antes de Moisés era Dios.
Amén. Amén. Vemos ahí cómo es que a veces nosotros complicamos, ¿verdad? La palabra de Dios es sencilla. De hecho, cuando el Señor le preguntaban sobre la ley, Él la resumió en dos leyes. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo dijo claramente. En esto se resume la ley y los profetas. Y es necesario que nosotros siempre veamos la palabra de Dios como el Señor quiere que la veamos. La palabra de Dios no es complicada, hermano, nosotros la complicamos. Esos escribas y fariseos pretendían complicar las cosas y dentro de su apariencia de sabiduría demostraban cuán necios realmente eran. Porque ellos hablaban sobre el cumplimiento de los tiempos, el cumplimiento de las fechas del sábado. Ahí estaban en la fiesta de los tabernáculos. Entonces ellos estaban, en vez de rendirle honor, rendirle culto a Jehová, estaban buscando entrampar al Señor. Estaban buscando hacer el mal. Dios nos libre a nosotros de asumir esa misma actitud. Que estamos siempre, así miren, pendemos de un hilo. La división que hay entre hacer el bien y hacer el mal es bien finita, bien finita. En un momento estamos haciendo el bien y destornudamos y caemos en el otro lado. Es necesario evaluar nuestra vida siempre, siempre, hermano, y siempre vivir con mucha compasión. A veces es mejor parecerse laxo que uno pretender ser el más exagerado, pero ser hallado en pifia, buscando señalar al otro por pretender querer aparentar. Gloria a Dios, hermano. Qué buena es la palabra de Dios. Siempre nos redarguye, siempre nos instruye, siempre nos corrige. La semana que viene vamos a ver el tercer estudio en este tema. Ya la semana que viene estamos a 18 de diciembre, pastor. El título del estudio es Salvado por el Hijo de Dios. Ese estudio es sobre mí. Y vamos a estar leyendo en Juan 1, 1 al 5 y 9 al 14. Les invito a que tengamos una palabra de oración y con esto terminamos esta porción de nuestro culto. Padre Santo, te doy gracias porque tú eres bueno. Esa palabra se queda corta, Señor, para describirte a ti. Gracias, mi Señor, porque yo era esa mujer adúltera. Y porque tú me enseñaste, mi Señor, sobre el perdón, sobre tu gran misericordia. Y por eso te estoy eternamente agradecido, mi Señor. Ayúdame, Padre Santo, a evaluar la vida y a evaluar a los demás a través del mismo crisol que tú me viste a mí, para de esta manera poder ser de bendición a otros, mi Dios. Ayúdanos como iglesia a no ser los escribas y los fariseos en esta historia. Ayúdanos a ser misericordiosos como tú lo eres con nosotros. Gracias, mi Señor, por tiempo bien invertido contemplando tu palabra. Gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos. Ahora te imploro, Señor, que tú permanezcas con nosotros y que en el gran misterio, Padre Santo, que tú nos haces entender mediante el reconocimiento de tu omnipresencia, también acompañes a todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Y en este día, mi Señor, se sienta el poder de tu Espíritu Santo en cada uno de los que te pertenecemos. Te pido una bendición especial para mi pastor. Mira la palabra que tú le has dado, Padre Santo. Ayúdanos a estar atentos a tu voz a través de la predicación y que todos, mi Señor, estemos en la disposición de asumir la responsabilidad que tú depositas en nosotros para así agradarte, mi Señor, con toda nuestra vida. Recibe también, Padre Santo, nuestra alabanza. Recibe, mi Señor, nuestra adoración. Y danos paz a través de todo este día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.